I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Buenas noches, otro jueves más y hoy es 23 de noviembre, estamos en Boxes, su programa de motor. Ya lo saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan su ordenador o su teléfono móvil y busquen en su navegador cuacfm.org/directo, porque es la forma de escucharnos a través de internet, ya que la Xunta de momento nos sigue negando poder emitir por el 103.4 FM. Buenas noches, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Seguimos sin poder emitir en FM.
Seguimos sin poder emitir y lo que sí, por favor, que todo el mundo que nos escucha y nos apoya en esta radio, que nos haga un pequeñito favor y que firme el manifiesto, por favor.
¿Cuál resiste? Lo tenéis en internet. Después os diremos la dirección donde se puede, donde podéis firmar ese manifiesto de apoyo a nuestra emisora, que somos modestitos y no molestamos a nadie, hacemos programas de motor, hacemos programas de diversión, es una emisora comunitaria, no hay publicidad, o sea, unos amiguetes aquí haciendo los programas, ¿verdad, Carlos? ¿A quién podemos molestar?
Yo creo que a nadie, pero parece ser que sí.
Que sí. Bueno, ¿qué tramos tenemos hoy?
Pues mira, hoy se disputa la última prueba del Nacional de Rallys en Madrid. ¿Sí? Y para eso pues hablaremos con Pedro Burgo, que anda ya, lógicamente, a estas alturas por esas tierras.
Después nos iremos a Asturias, a Pravia, para hablar con Julio César, que tienen allí un monolito en honor a los moteros caídos y celebran el segundo aniversario este fin de semana.
Y se acerca el final del año y con el comienzo del año ya sabemos que viene el Dakar.
Es cierto.
Pues aunque a lo mejor hay gente que no se lo pueda creer, hay gallegos que hacen el Dakar.
Efectivamente.
En moto.
En moto, nada más y nada menos. ¿Y cómo se llama? Adelántamelo ya.
Fran Gómez Payas.
De Carballo, además.
Sí, ahí estaremos después hablando con él y nos contará, porque ya no es su primera participación, sino que lleva algunas más.
Exacto. Bueno, pues no sé si nos vamos a Madrid. Pedro Burgo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Vamos a Madrid o a Lugo?
Bueno, ahora ya que estamos aquí, ¿no? Ahora es que no queda otra que correr, ¿no?
Que correr. Bueno, antes de nada, ¿estás recuperado de esa indisposición médica que tuviste para que te no te dejó ir al Rally de la Nucía?
Sí, sí, la verdad que de eso estoy perfecto, un poco resfriado, pero es normal, ¿no? Estamos en la época del año donde es fácil estar un poco acatarrado.
Bueno, mejor.
Y ahora disputando ya la última prueba del campeonato, antes de que ya de digamos, como quien dice, estar a punto de terminarla, ¿cómo valoras este año?
Bueno, quizás hubo dos partes, ¿no? Una donde quizás ya no me quiero ni acordar, ¿no? Las primeras carreras donde tuvimos unos problemas técnicos con el coche que nos alejaron un poco de los puestos de cabeza, y una segunda mitad donde la verdad que estuvimos, yo creo que a un buen nivel, ¿no? Estuvimos peleando por los rallies. Y eso es lo importante, ¿no? Que recuperamos, digamos, el ritmo, estábamos cerca de la victoria y eso es, digamos, con lo que me quedo, ¿no? Lo otro, mi cabeza ya quiere ser selectiva y borrar el inicio de temporada, ¿no?
Bueno, o sea que ya tienes el Skoda ajustado a tus manos, ¿no?
Bueno, no, es que esté ajustado. Quizás sí me he hecho mucha culpa por no haber descubierto el problema que teníamos antes, ¿no? Pasa que estos coches van tan bien que aunque no vayan bien de todo, pues funciona muy bien y a lo mejor a veces pues no poder probar, no poder hacer test para ver estas cosas, ¿no? Porque el coche, pues sabes que tiene unos kilómetros muy limitados y tampoco nos podíamos pasar si queríamos hacer todo el campeonato. Sí. Pues tardamos mucho en darnos cuenta de que tenemos un problema, ¿no? Una vez solucionado el problema, la verdad que el siguiente tramo que corrí ya lo gané y a partir de ahí pues todo fue mucho mejor, ¿no?
Bueno, de hecho este fin de semana pasado habéis estado haciendo unos test, me imagino que eso también será un avance para esta última carrera, ¿no?
Sí, hicimos, como no fuimos a la Nucía, pues nos quedaba algún kilómetro, ¿no? Pudimos hacer algún kilómetro extra y nos nos ha venido muy bien para seguir sacando conclusiones y viendo cómo funciona el coche de cara al futuro, ¿no?
Y en este Rally de Madrid os veis para ganar con el Skoda y dar así un final de campeonato con una victoria que yo creo que es muy buscada.
Bueno, nos gustaría, ¿no? Nos gustaría ganar en Madrid, ganar en cualquier sitio, pero bueno, ya que es la que queda en Madrid, nos gustaría ganar. Somos conscientes de que hace mucho que no corremos aquí, hace 7 años, ¿no? Sí. Que no participamos, pero bueno, la última vez que corrimos ganamos, o sea que correcto, vamos a intentarlo.
Exactamente, desde en el 2010 fue, ¿no?
Sí, es nuestra última participación en el rally y es un rally que es muy rápido, o sea, hay que tenerlo muy claro y en el que es importante haber corrido antes, ¿no? Para saber cuántos sitios se pasa a fondo y en cuántos no. Pero bueno, hicimos un buen trabajo reconociendo el rally y esperemos que el test también nos haya ayudado y mañana estemos entonados y la cosa salga bien, ¿no?
Y en el fin de semana este que queda, una vez ya acabado, ¿ya está pensado un poquito lo que vamos a hacer el año que viene o todavía vamos a esperar a correr este fin de semana y a plantearlo a partir de ahí?
Bueno, vamos a correr pensando ya también en el año que viene. Ahora queda el trabajo más duro del año, que es pelear en los despachos, ¿no? Y al mismo tiempo esperar a que la federación se aclare con un reglamento, ¿no? Que parece que hay modificaciones.
Otra vez.
Por no variar. Entonces, vamos a esperar a ver cómo se pone todo y a partir de ahí, pues, nosotros ahora a pelear en los despachos, a conseguir el presupuesto y después veremos todo cómo queda, ¿no?
¿Por qué será que los líos siempre los montan los directivos?
Bueno, porque es lo que tienen que hacer, montar líos y no cumplir promesas.
Ya, pero bueno, esos cambios como pasaron el año pasado, aquí ya con el campeonato empezado, no sé, a ver, eso de cara a los pilotos y todo, y hasta incluso patrocinadores, no puede dar una buena imagen.
Yo qué sé, es que no, me gustaría decirte lo que pienso, pero no,
ya,
no
vale. Bueno, o sea que preparado para en este último rally ganarle al Hyundai de Iván, ¿no?
Me gustaría, pero Iván está muy fuerte, está en un buen momento y la suerte del campeón, ¿no? Sí. Sale todo bien y tiene que aprovechar ese momento y lo está aprovechando sin duda. Vamos a intentar de echar carreras y hacerlo correr mucho y a ver si somos capaces de ganar.
Bueno, y después hay un tema, se comenta, ¿no? Bueno, ya hubo durante el año el tema de que los hermanos Vallejo abandonaban lo que es el campeonato. Los hermanos Burgo, entiendo que para el año que viene van a seguir dando cera, ¿no?
Nos gustaría. A ver, nosotros hubo un momento que lo planteamos, ¿no? Cuando las cosas no salían, pues uno empieza a echarle. Yo soy muy muy autocrítico, ¿no? Empecé a echarme las culpas a mí también, a decir que bueno, que ya vamos mayores para estas cosas. Pero bueno, recuperamos la moral en el momento que volvemos a estar en los puestos de cabeza y ahora pues ya tenemos otra vez más ganas que nunca de seguir corriendo. La desgracia de nuestro deporte que no depende de ti solo, ¿no? Ni nada vale que ganes, ni que no ganes, ni que aquí que hay que ahora lo que toque es de aquí a marzo,
sí,
cerrar acuerdos con sponsors e intentar pues tener un presupuesto para pa seguir corriendo. De nada vale que quieras correr si no cierras unos buenos acuerdos, ¿sí?
De todas formas, si quieres cambiar de coche, yo te puedo decir de tres que venden, porque Meira vende el suyo, Vallejo también lo vende e Iván también lo vende, o sea que...
Pero el nuestro también se vende, o sea que...
¡Al vuestro también! O sea que hay opciones de compra, ¿no? Entonces por ahí, sí, para los que quieran empezar.
Si tienes algo suelto, ya sabes. Que
bueno, rascaré en el bolsillo. Mira, y por cierto, ¿Iván os pagó la cena esa que os había prometido en esa reunión que hubo a principios de temporada entre Vallejo, Iván y vosotros?
No la pagó, pero de esa escapa.
Bueno, nosotros lo recordamos, ¿eh? Hace un par de semanas que lo tuvimos aquí y se lo recordamos. Dijo, nah, no os preocupéis, que eso está hecho. No hay problema.
No va a haber problema.
Bueno, pues Pedro Burgo, tu hermano preparado ya, ¿no?
Sí, está como siempre, a pie de cañón estamos. Sí. Listos para empezar el combate.
Para empezar el combate. Bueno, pues nada, suerte para... Bueno, de todas formas, una cosa, ¿sabéis que en este último rally han prohibido, en el puerto de Canencia Sur, han prohibido entre el kilómetro 5 y el kilómetro 10 la asistencia de público por el mal comportamiento del año pasado?
Bueno, este es un rally un poco un despropósito de rally, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que es en Madrid, que por eso sí, debemos de correrlo, ¿no? Pero bueno, el público a veces quizás es un tramo donde hay, bueno, un parque natural,
sí, algo sí es por eso,
similar, y aquí en Madrid pues no tiene mucho, por desgracia, no sí, como nosotros que tenemos un montón de cosas y querrán cuidarlo, ¿no? Si se pasaron, pues si no fueron cívicos el año pasado, pues normal que
este año nos castigan.
Sí. Pero bueno, seguro que castigan a muchos más que se portaron bien.
Claro, efectivamente.
Que por culpa de tres o cuatro que
no
se comportaron, pues ese es el problema.
¿A ti te gustan los tramos estos que se hacen en el circuito, en el Jarama?
Para mí no, o sea, no tiene no tiene ningún sentido un rally que se corra en un circuito.
Claro, un circuito.
Y menos que corramos cuerpo a cuerpo, ¿no? Que los coches se pillen y hay adelantamientos y cosas de esas.
Claro.
Sé que para el público puede estar claro, interesante, pero yo creo que los pilotos de rallies no estamos acostumbrados a rodar en circuito, no estamos sí, acostumbrados a los adelantamientos. ¿No? Creo que es un poco
lioso.
Sinceramente, un despropósito de rally.
Exactamente. Bueno, Pedro, suerte y vuelva a pasar lo que pasó en el 2010 y gares el rally de Madrid. Un saludo.
Hola. Venga,
gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Suerte.
And you, girl, you and me, drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl?
Free.
Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl.
Up,
me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat.
Make the beat just take
baby,
control.
Baby. I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby,
seguimos, cambiamos Madrid por Asturias y nos vamos a Pravia. Julio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal está el tiempo por Pravia? ¿Está lloviendo?
No, la verdad que no. Nos está asustando porque hoy ha hecho un día estupendo. Hoy daban agua y ha hecho un día estupendo, o sea que nos está asustando un poquillo el tiempo.
Pues estáis entonces más o menos como aquí. Bueno, vamos a ver. Esta entrevista la conseguimos gracias a nuestra compañera Paz Louzao.
Sí,
que es una ferviente admiradora de Pravia, además. A ver, cuéntanos qué es esto del monolito que habéis inaugurado en Pravia hace 2 años, ¿no? Me parece que son.
Sí, correcto. Este es el segundo aniversario. Pues te cuento, esto surgió un poco fue copia, digamos, de Galicia, en el momento que conocimos el monolito que tenéis allí en el mirador.
En Orense, sí.
Y, exacto. Y bueno, estuvimos varios años intentando que algún ayuntamiento nos cediera una zona para poder poner uno, pero en este caso, en vez de cometer un poquito el error, entre comillas, que se cometió en Galicia, de que bueno, ya veis que ahora se está recogiendo firmas y demás, porque incluso el gobierno lo quiso quitar en su día, pues lo que quisimos es desde un principio ponerlo todo legal. Entonces, bueno, no encontramos ningún ayuntamiento que no lo cediera hasta que, bueno, gracias a muchas entrevistas y muchas reuniones, pues conseguimos que el ayuntamiento de Pravia nos cediera una zona verde para, en el centro, claro está,
sí,
para instalar el mismo, y además que concedieran que el mantenimiento, no de rotura, sino el mantenimiento en sí floral y demás, fuera por parte del ayuntamiento mismo.
O sea, que poco gasto supone.
Produce gasto simplemente si le hacen algo, si hay un tema de que lo estropeen o que lo machaquen adrede,
sí.
Pero lo que es el mantenimiento de ponerle flores, de segarlo todo alrededor, de que no se estropee del tiempo, eso sí corre a cargo del ayuntamiento y bueno, lo están haciendo bastante bien.
Y en ese sentido, por desgracia, ya hubo que hacer una reparación, ¿no?
Tres, concretamente.
Uf.
Hubo que hacer ya tres reparaciones, cuatro si contamos con la del primer año. Pero bueno, el primer año sí que fue, entendemos que fue algo fortuito, ya que fue que se rompió la placa que teníamos, y por la forma de romper y demás vimos perfectamente que era un balonazo, un golpe o algo, entonces no le dimos máxima repercusión. Pero sí, la última vez fueron tres veces, lo rompieron tres veces en tres días seguidos.
Bueno, este monolito, digamos que es un homenaje a los fallecidos en la carretera, o un poco dedicado a los moteros.
No, es un monolito dedicado a los moteros fallecidos. En principio nació un poco como moteros fallecidos en carretera, pero a causa de diferentes compañeros que fallecieron, pues en enfermedades graves o enfermedades así de repente, pues bueno, realmente ha cogido un poco carácter de monolito dedicado a los moteros fallecidos, ya sea porque hay moteros que son fieles a la ruta y no se pierden un fin de semana, pero luego por causas de la vida, pues bueno, no están aquí por otro tema. Y creímos en su momento que tienen tanto derecho a estar ahí representados como el que deja la vida en el asfalto.
De hecho, se está convirtiendo casi, por muchas imágenes que se publican hoy en día a través de redes sociales y de todo, se está convirtiendo como en un lugar de peregrinación para los moteros.
Correcto. Pravia al final era una zona de paso. Nosotros estamos entre Avilés y Cangas, bueno, la carretera de Cangas es muy conocida por los moteros porque bueno, es una carretera de curva y gusta. Pero en Pravia básicamente no paraban. Era una zona de paso, como digo. Desde que conseguimos instalar esto, pues es muy raro el fin de semana no ver, no digo que vayan solamente a ver el monolito, pero al final conocen el pueblo, al final es una zona de quedada entre gente que quedan aquí para ir a rodar y demás, y es muy raro el fin de semana que no se ven aunque sean pocas motos, y hay fines de semana que se ven muchísimas motos en la villa.
Vale. ¿Y en qué van a consistir los actos que vais a realizar? ¿Qué es el sábado o el domingo? ¿Qué día lo vais a hacer?
El domingo. El domingo. Sí, siempre lo hacemos el domingo, más que nada porque el sábado hay muchas personas que trabajan de lunes a sábado, muchas personas que bueno, por motivos laborales no pueden venir en los sábados, no pueden salir los sábados, entonces creímos más conveniente desde el principio hacer un domingo, y desde entonces pues, nos ha mantenido siempre la fecha de que sea el domingo después del Día Mundial de las Víctimas de Tráfico.
Ah, claro, es verdad que fue, bueno, se celebró el domingo pasado, que era el lunes, correcto, pero se celebró el domingo pasado.
Exacto, nosotros la fecha de inauguración queríamos inaugurarlo, porque la inauguración también fue a raíz del motoencuentro solidario que nosotros hacemos aquí en Pravia, y queríamos que coincidiera con el motoencuentro, pero bueno, simplemente por problemas burocráticos no se concedió antes del primer fin de semana de octubre, se concedió el segundo fin de semana de noviembre, y coincidía con el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico. Entonces decidimos hacerlo al fin de semana siguiente, y así ha quedado siempre. Todos los años es el fin de semana siguiente de ese día y de las celebraciones de ese día que hacemos en la Plaza de la Escandalera en Oviedo.
Y antes hablabas de que lo que es el mantenimiento, pues se ha conseguido que se haga a través de una ayuda municipal, solamente el mantenimiento, lo que es el resto por roturas o por reparaciones, hay que costearlo. Ahí tenéis o está organizado de alguna manera para que quien quiera aportar algo, pues digamos que para eso que habéis creado vosotros del monolito, pueda aportar un dinero si considera o quiere participar y de esa manera ayudar a sufragar esos gastos.
Pues mira, te voy a dar un detalle que es, además a mí me orgulleció muchísimo, y bueno, saco mucho pecho en ese sentido, y es que cuando nos lo rompieron la primera vez hubo muchas llamadas, pero cuando nos lo rompieron la segunda tuvimos muchísimas llamadas, mensajes privados y demás de personas que me preguntaban, chiquitín, ¿cuánto cuesta el arreglo? Lo quiero pagar yo. Hubo un empresario de Oviedo, de una sidrería que se llama El Calderu, que siempre nos apoyan todo, que me llamó y me dijo, chiquitín, tengo aquí cuatro cámaras, ponemos ahí unas cámaras de seguridad, vamos a controlar quién, bueno, pero... quién hace esto y demás. O sea, fue un, mucha gente se volcó con nosotros, pero nosotros el mantenimiento de estos golpes lo conseguimos mantener porque luego te cuento en qué consiste el evento, sí. Pero después del evento hacemos una comida, siempre una comida de hermandad entre todos los clubs que asisten, sí. Y que quieren venir a la comida. Y en esta comida se hace siempre un pequeño sorteo. El año pasado solamente fue un jamón porque no teníamos posibilidad de conseguir más. Bueno. Este año tenemos desde botellas de vino, un casco, guantes, gel flash, tenemos varias invitaciones de comida en restaurantes, etcétera. Y todo esto se hace por mediación de una rifa que cuesta un euro la papeleta. Sí. Y todo lo que conseguimos de ahí, pues al final lo vamos a alargando durante todo el año, no solamente para el mantenimiento, sino por ejemplo también compramos un ramo de flores o una pequeña corona en fin de año, que la colocamos ahí, y bueno, dos velas de estas rojas largas, sí. Que solemos, lo tenemos todo el año y las encendemos en días puntuales o cuando algún compañero pues nos deja.
Bien. Y adelántanos un poco el horario para este domingo, para que se quiera acercar, sí. A Praia.
Pues mira, desde las 9 de la mañana va a estar abierto una cafetería que se llama El Teatrillo, que nos ha hecho pues una oferta especial para los moteros, que se tienen que identificar como tal para tenerla, que es, pueden tomar un desayuno que es desde cualquier refresco, Coca-Cola, bebida, una tila, un café, lo que quiera, más un pincho, que son muy famosos por los pinchos, por 2,50 €. Y a partir de ahí hasta las 11:15. A las 11:15 tenemos una lectura. Lectura en el monolito, tenemos un homenaje al subinspector de la policía local de aquí de Pravia, que falleció hace escasamente un mes, que era precisamente motero, pertenecía a los charters, y bueno, falleció de un infarto, por eso te decía antes que acoge todo tipo de cualquier motero que nos haya dejado, y vamos a hacer una entrega de una placa a su familia, y a partir de ahí vamos a hacer un minuto de silencio, como hacemos todos los años. Uh-huh. Y al terminar el evento nos vamos a hacer una pequeña ruta hasta el restaurante donde comemos, que ahí bueno, nos tomaremos un pisco labis, entre comillas, todos los asistentes al evento, que es abierto, y a partir de la finalización de ese pisco labis, si entramos solamente los que están inscritos a la comida, comeremos, y dentro de la comida sí hay varios eventos sorpresa, luego hay el tema todo este de regalos que te decía yo, tanto a los asistentes, solamente por estar inscrito ya tienen derecho a unos premios que están dedicados a ello, y luego a mayores los de las papeletas, que es con lo que sacamos el mantenimiento de todo el año.
¿Hay prescripción o llegas allí y te apuntas?
Hay prescripción. Teníamos una prescripción, abrimos solamente para 120, porque bueno, no creímos que iba a haber mucho más, el año pasado más o menos fue los que fueron, pero con 120 ya tenemos las plazas cubiertas desde hace como unos 5 o 6 días. Al final nos quedan ahora dos o tres de varias personas que por problemas mayores importantes no pueden venir, entonces nos han llamado, nosotros, a ver, al final no dejase una prescripción y algo con lo que nosotros no ganamos porque se cobra el menú, sí. Entonces le hemos devuelto el dinero y vamos a revender esos tickets si aparece alguien que los necesite, pero en principio vaya, tenemos tres o algo así, creo que son, o sea que básicamente podemos decir que está agotado.
Bueno, espera, porque tenemos a nuestro compañero Miguel Ramos en Madrid, que no sé si querrá aceptar alguna pregunta. Miguel, buenas noches.
Sí. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
¿Quieres preguntar alguna cosilla a Julio, que está en Pravia, en ese homenaje que van a hacer el domingo, que tú eres motero también, además?
Sí, pues mira, quería preguntarte todo esto que organizáis, cuánta gente os juntáis para organizar todo este evento, y bueno, si nos puede decir también sus nombres para que también la gente los conozca.
Tienes razón.
Perdona, la última pregunta no la entendí, disculpa.
Nada, que si nos pueden decir quiénes organizáis todo esto. Sí. Y nos puedes decir los nombres de ellos para que también la gente los conozca, sí. Y darles ese pequeño reconocimiento.
Claro está. Pues mira, nosotros precisamente este año vamos a hacer de alta la organización, digamos, de los que estamos ayudando, porque en un principio esto empecé yo solo. Entonces, bueno, al final se te van juntando gente y ya somos un grupo así de amigos, y somos 7 concretamente. Estamos, bueno, más de 7, porque bueno, al final hay colaboradores, digamos, pues el marido o la mujer de uno y demás, pero bueno, oficialmente, digamos, dentro del grupo somos 7. Que precisamente cada uno de nosotros pertenece a distintos motoclubs. Entonces eso también llama mucho la atención, porque cada vez que hacemos un cartel y demás, pues bueno, aparecemos los diferentes motoclubs, porque precisamente lo hacemos entre todos. Y estamos desde Arancha y Omar, que pertenecen al grupo de Moteros del Norte. Está Iduski y Omar también, que Iduski es la presidenta de Motocomadres. Luego tenemos a Paz y a Paco, que es lo que hablábamos sí. al principio. Que
nos conocemos.
Al kilómetro cero, si conocéis algo, ¿eh?
Sí, sí.
luego está Carlos, que bueno, también pertenece al grupo de moteros del Norte. Estoy yo, que pertenezco a Astur Guardianes, y no sé si se me escapa alguno, que ahora mismo estoy aquí en blanco, creo que no se me escapa ninguno.
Un grupo bastante numeroso de moteros que quieren hacer algo solidario, está claro. Julio, suerte con el tiempo, a ver si por lo menos el domingo no llueve.
Sí, a ver si respeta, porque bueno, por eso nos daba un poquito de miedo, claro. pero bueno, a ver si respeta.
Pero por ahí tenéis agua, mandar para aquí.
ojalá. No, pero bueno, aquí también la verdad que por un lado te da pena, porque oye, al final la moto pues no le gusta el agua, pero por otro lado sí que se necesita. Entonces, bueno, es un poquito un amor-odio ahora mismo a eso, claro. Pero sí es verdad que podía haberla echado ya y parar el sábado.
Esa va a parar. Bueno, Julio, muchas gracias por atender a Boxes. Ya sabes que te mandamos un abrazo por Paz y un saludo muy fuerte.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por interesaros por el monolito, y nada, que sean muchos años más y que esto dure mucho mucho tiempo, y que por favor
que
podamos
respete.
Ir todos a verlo en eso. Moto y no tener que dar más placas.
Sí, señor. Un saludo, Julio. Chao.
Venga, muchas gracias. Chao.
Seguimos en Boxes, su programa de motor, ya saben, estamos en Quack FM, nos pueden escuchar a través de quackfm.org/directo, porque repetimos que de momento no podemos seguir emitiendo en el 103.4, la Xunta no nos deja.
Y espero que pronto nos deje, y espero que sea mucha la gente
que firme nuestro manifiesto.
Que firme nuestro manifiesto, por favor.
Es fácil, pones el... Es solamente correo electrónico, tu DNI y ya está. Os damos enseguida la dirección. Bueno.
Sí, porque no sé a quién molestamos, ¿eh? No sé a quién molestamos.
No sé, bueno, tú no molestas nada, yo tampoco.
Bueno, Carlos... yo no digo nombres, pero ellos ya lo saben.
¿Lo sabe?
Yo no voy a decir nombres.
Vale, venga, pues ya está.
Que razón. Si los digo, tiembla.
Tiembla.
Pero no los voy a decir, ¿eh?
No, no los digas, mejor.
Te estás aguantando, ¿eh?
Mucho.
Mucho. No sé. ¿Quieres decir alguno?
No, porque ellos ya lo saben.
Uy, está a puntito de salir, ¿eh? Por ahí.
Bueno, Miguel, ¿qué tal el ambiente por Madrid? Sigue sin llover, ¿no?
Sigue sin llover y, mira, ahora mismo publicamos, porque también por Twitter y Facebook nos movemos el programa en boxes.
Sí.
Y hemos, bueno, anunciado un poco los protocolos. Hoy, por ejemplo, día 23, aquí en Madrid, estaba activado el escenario 2.
¿Y eso qué quiere decir?
Digamos que hay tres escenarios aquí en Madrid. El escenario 1, que es que se restringe la velocidad máxima en la M30, uh-huh. ¿vale? A 70 kilómetros hora. Las personas con problemas respiratorios deben evitar hacer ejercicio al aire libre,
bueno.
Y se recomienda usar el transporte público. Si pasamos al escenario 2, ¿vale? Se mantiene la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora. Se prohíbe aparcar dentro de Madrid, a no ser que sea residente, y se recomienda usar el transporte público. Si pasamos al escenario 3, ya es cuando se limita la velocidad, no permiten estacionar en el aparcamiento, o sea, salvo residentes, se recomienda usar el transporte público y ya hay los vehículos pares o impares, por su número de matrícula, en terminación par o impar, que pueden circular o no.
O sea, que tú ya te has comprado una bicicleta, ¿no?
No, porque a las motos no les afecta...
¡Ay, amigo!
Puedes ni motos, ni transportes públicos, ni vehículos con una autorización de comerciales e industriales, los míticos, digamos, Cabify y Uber,
eso sí.
Vehículos eléctricos...
¿Y los eléctricos? Pues nada, un eléctrico te tienes que comprar.
Sí, a ver, cada vez digamos que este mercado de eléctricos se va incrementando. Ya el otro día hablábamos de las características de autonomía que tenían los eléctricos, que incluso se podía hacer el viaje Madrid-Coruña en uno. Ahora bien, si tienes el bolsillo para comprarlo.
Sí.
Pero que bueno, que esto está avanzando, que ahora, bueno, parece muy lejos, pero que todo llegará y que, pues, oye, en un periodo más o menos corto de tiempo, pues habrá que comprarse un vehículo eléctrico.
Miguel, cuando tengas un momento, te pasas por la calle Serrano, que ya han inaugurado el concesionario de Tesla.
Sí, lo tengo en agenda, vale. Jorge, lo tengo en agenda.
Porque
tengo que ir. No es por no ir. Claro, hay que ir, se va, pero tenemos, es tontería.
Tenemos pendiente la prueba de un Tesla.
Sí, pero digo yo la voy a conseguir.
Vale.
Yo la voy a conseguir porque yo soy así. ¿Pero la hago yo solo o venís a...?
A ver, ¿el Tesla tiene autonomía suficiente para venir desde Madrid a Coruña?
Pues vamos a preguntarle a Tesla si no lo deja, claro. Y vamos a probar a hacer el viaje Madrid-Coruña.
Claro, un fin de semana que quieres venir hasta aquí, preparamos un cocido aquí los del programa y te acercas hasta aquí en el Tesla. Por recargarlo no hay problema, lo puedo recargar en mi casa.
Ah, vale, perfecto.
Vale.
Luego la factura ya te viene a ti.
No hay problema ninguno, será por dinero, perfecto. Me cago en la
hombre, cago en leche.
Y hablando de dinero, además.
Dinero, que nos, dinero hace falta siempre.
Nos vamos a ir al Dakar, nosotros no.
Ah.
Ya decía yo si te habían patrocinado el viaje.
Nosotros no, pero Fran Gómez Palla se va a ir al Dakar porque ha conseguido el dinero. Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
¿Has conseguido el dinero para ir al Dakar?
Seguimos, aquí nunca se acaba de conseguir el dinero. Esto es una odisea.
Una odisea.
Vamos sumando día a día, porque aquí nunca puedes decir, los privados tenemos que luchar hasta el día de coger el avión.
Hasta el último euro. Bueno, Franco de España fue campeón gallego de motocross en tres ocasiones, ya estuvo 6 veces en el Dakar, la última fue en el 2009, ¿no? Si no me fallan mis datos.
Sí, la primera de Sudamérica.
La primera de Sudamérica la hiciste tú. Y ahora hace ya pues casi siete años que no participas. ¿Tendrás ritmo suficiente? O...
Bueno, nosotros no paramos de montar en moto, ¿no? Pero bueno, ir al Dakar supone un esfuerzo demasiado grande para un piloto privado. Y más si con los problemas de la crisis y todo esto.
Sí.
Tienes que, tienes que ser muy perseverante y a veces
pensado,
pensar más con el corazón, porque con la razón sería complicado meterse en esta aventura.
Y para meterse precisamente en esta aventura, ¿con qué moto va a ir Fran al Dakar?
Bueno, pues tenemos unas... Yo voy a... Vamos dos pilotos, porque viene un valenciano conmigo, Ignacio Sanchís, y vamos a llevar unas Hondas CRF 4 y medio, de las nuevas de inyección, y las cuales prepara el mecánico que vamos a llevar de asistencia, Augusto Ribeiro. Y bueno, esperemos que vayan bien, porque las motos casi no las pudimos ni probar. O sea, siempre van bien preparadas, pero bueno, el prepararlas a nivel privado siempre pasa hasta el último momento y casi no hicimos ni kilómetros con ellas.
¿Y qué modificaciones tienen estas motos?
Bueno, es una moto que las compras de serie y tienes que hacer una serie de reglajes bastante serios, ¿no? Tienes que ponerle pues unos depósitos adicionales, lleva dos delanteros, uno central atrás, después lleva suspensiones preparadas, desarrollos, el tema de las suspensiones es un poco complicado porque tienes que llevarlo según el peso. Bueno, lleva una serie de modificaciones que no tiene nada que ver con una moto de serie y también tiene un coste elevado.
O sea que al precio de la moto hay que sumarle el precio de todas esas añadidos, ¿no?
Sí, prácticamente se dobla en precio.
¿Se dobla? Ah.
Sí.
Más o menos así, a grosso modo, ¿recuerdas cuánto bueno, llevas gastado?
No quiero pensarlo. Pero bueno, más o menos esa moto anda sobre 10.000, pues puede andar con 18.000 euros más o menos.
Caray, pues no está mal.
Y esta moto te la preparó Augusto Ribeiro. ¿Por qué él?
Bueno, él es un mecánico experimentado, es ex mecánico de Paulo González, que bueno, piloto campeón del mundo de rallies, y bueno, es un mecánico que tiene mucha experiencia y confío mucho en él, trabaja muy bien y bueno, es una moto prácticamente hecha a mano todas las piezas y es muy minucioso. Bueno, es una persona que conozco desde hace muchos años y llevamos este proyecto pues también pensado y elaborado desde hace mucho tiempo, ¿no?
Te inspira confianza, ¿no?
¿Perdón?
Digo que te inspira confianza.
Sí, yo ya corrí para correr este Dakar, aunque yo ya hice 6 Dakares.
Sí.
No te sirve de nada si no has corrido una prueba internacional el mismo año, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros en mayo estuvimos haciendo la prueba del Mundial de Rally en Bersuga.
Sí.
Y para clasificarse, porque si no, no te dejan correr el Dakar. Tienes que... Bueno, una serie de requisitos que...
Demostrar que puedes.
Sí, pero también es otro gasto añadido, porque tienes que prepararte para ir a África, inscripción, desplazamiento, repuestos. Bueno, esto es una locura desde el primer momento. Pero bueno, ya estamos metidos de lleno en ello y muy ilusionados, aunque agota, porque tienes que atar muchas cosas y tienes que ser autosuficiente para preparación de la moto, del viaje, física, pues inscripciones, seguros. Sí. Al final te metes en una batería de cosas que a veces cuando te vas a dormir dices, ostras, que no...
¿Dónde me metí, no?
Depende todo de ti, todo. No es como un equipo oficial que a lo mejor pues solo vas a correr y punto, ¿no? Esto es muy, muy complicado.
Mira, Fran, nos pregunta Julio Rodríguez por Facebook... si te tienes chapada la moto, es decir, si la controlas, la has estudiado, porque me imagino que cuando vas en ruta por el Dakar se estropea algo, te tienes que poner tú ahí a apañártelas.
Perdón, bueno, sí, la moto es prácticamente, bajo varias veces algún fin de semana a Guimarães, que es donde se la están preparando, y prácticamente algunas piezas... Desde el principio la ayudé a montar, bueno, supervisar un poquito todo lo que está haciendo. Y sí, en ese aspecto creo que no, hombre, al menos en el Dakar es una prueba que en cualquier segundo puedes tener una avería y dependiendo de lo que sea, pues igual puedes quedar fuera, ¿no? Pero si es una cosa reparable, pues aquí nunca vamos a tirar la toalla y vamos a intentar reparar para llegar al final y conocemos bastante bien la moto.
¿Y qué equipamiento llevas? Es decir, tú vas con tu mono, casco, guantes y tal, y llevas mochila o... ¿Cómo va un piloto de motos del Dakar corriendo?
Bueno, normalmente en la moto llevamos un kit de herramientas en un compartimento. A veces también llevamos una mochila con algunas herramientas extras. Y bueno, y poco más, ¿no? O sea, para poder solucionar un problema pues eléctrico, una cadena que se te rompe o reparar una avería de una fuga de gasolina o de aceite. Ojalá no tengamos que hacer nada de esto. Pero, bueno, si te rompe el motor, entonces sí que ahí ya no es complicado, ¿no? Es complicado para un piloto oficial, imagínate para nosotros.
Ahí ya te llevas unas cartas y esperas, ¿no?
Sí, bueno, no quiero pensar en eso, es un proyecto muy muy ambicioso y muy muy trabajado, sí, para tener problemas. Pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Aquí son 10.000 kilómetros y en cualquier momento puedes tener una avería.
Y en el sentido, hablamos de la preparación de la moto, equipamiento y todo. Y la preparación de Fran de cara a que, aunque se ande mucho en moto y se haga mucho en todo el cross, es una prueba en la que la orientación es muy importante, en el que en ese sentido se trabaja también de otra manera distinta. ¿Cómo puedes hacer aquí en Galicia para prepararte un poquito ese tema?
Bueno, es complicado. Complicado porque aquí, por ejemplo, allí en Sudamérica, las 5 primeras etapas dan cierto de arena, dunas.
Sí, por cierto, es verdad, las primeras son.
Y ya va a tener una exigencia máxima desde la primera etapa, ¿no? Ya Marcoma avisó que bueno, que estemos preparados y que desde el inicio de la carrera va a ser exigente al máximo. Y aquí no tenemos ese tipo de terreno. Yo, la última experiencia de arena fue en la prueba este del Mundial que hicimos en Mersuga. Pero claro, pues, nos gustaría pues poder pasar algunas etapas en Marruecos o en Mauritania, pero el presupuesto no alcanza. Entonces, como te decía, aquí es todo pues limitado, ¿no? Aquí montamos en moto el fin de semana todo lo que podemos. Físico, pues por la semana intento hacer hora y media, dos horas diarias de entrenos, de piscina, de footing, bueno, y llegar lo más en forma posible. Lo que te puedo asegurar que de cabeza, porque hay pilotos, yo me encontré algún piloto que bueno, no tenía problemas de medios y tal,
sí,
pero en cuanto a tener la cabeza, decir, un problema y no darse por vencido, yo creo que aquí podemos ir en cabeza, ¿no? Porque estamos bueno, pues
solos,
afrontando cada problema cada día y durante todo el año, que al final pues yo creo que cuando lleguemos allí lo que vamos a hacer es descansar la cabeza, incluso liberarte. Y yo creo que si me quedo solo en el medio del desierto, sí, y con cualquier problema, que voy a estar súper tranquilo porque estamos muy muy preparados. Es lo que tenemos los pilotos privados, que bueno, después de tantas vueltas que hacemos aquí, allí para nosotros va a ser miel.
Vamos a ver, este año vas dentro del Indupanel Dakar Team, que son uno de tus principales patrocinadores, ¿no?
Sí, Indupanel pues es el pionero, ¿no? Gracias a esta empresa que está en Cerceda, se dedican a hacer puertas, pues los que gracias a ellos podemos iniciar este proyecto.
Vale,
después se sumaron otros 15 sponsors.
Bien.
A los que tenemos que estar agradecidos, porque sin ellos sería imposible y inviable pues estar en la salida.
Puedes dar los nombres, ¿eh? Aquí no tenemos problema.
Sí, bueno, me pillaste de camino y no, vale, tengo la chuleta, pero me la salen. Llevamos una autocaravana para hacer la asistencia,
¿sí?
que nos la cede Jacquard.
Ah. otra empresa potente.
Gracias a Antonio Hull, que nos cede esta autocaravana, pues tenemos a empresas como Formación Osman, Garaisa, Indoprogram, ya lo dije, Grupo Lumisán, Placasa, Metalúrgica BB, siento no tener esa chuleta aquí,
nada, son Rodamoto, Rotulaciones Dessing, Picamas.
Sí, bueno, tenemos, gracias a todos ellos, pues es viable, ¿no? Y aparte de todo esto, llevamos también un reto solidario. Ajá. Que es, bueno, perdón, todos los Gómez también está metido en el proyecto. Un reto solidario que es llevar ordenadores a Perú a través de una empresa de Vigo que se llama Revertia, que se dedican a reciclar ordenadores. Y bueno, la iniciativa gustó mucho. Entonces, a través de una ONG, que es Un Techo para Mi País, que es una ONG que está ligada a la organización del Dakar,
sí,
pues entregarán en Perú a esa ONG, y ella lo repartirá en varios colegios, ¿no? Vale. Necesitados. Y bueno, también es una iniciativa bonita, que es donde estamos haciendo unos vídeos que se lanzarán ahora en redes sociales, donde hay gente como Pablo González, Chus Puras, que también participará en el Dakar, y mucha gente que apoya con su mensaje.
Mira, ¿y cuántas personas formáis el equipo? Porque este año llevas mecánico, ¿no?
Sí, bueno, somos tres. Dos pilotos y el mecánico.
Vale, bien.
Este es nuestro equipo, y bueno, y gracias a Dios que llevamos un mecánico compartido.
Claro, por menos mal, porque si no, llegar y repararte tú la moto, pues ibas a dormir muy poquito.
Tengo experiencia, sé lo que es.
Por eso.
Y es muy duro. Ya es duro todo esto y el Dakar, imagínate después estar tú solo, para autosuficiente para todo, para llegar, hacerte la moto, preparar, cambiar ruedas, cambiar aceites, hacer el roadbook.
Sí, preparar todo.
Ir a cenar, si puedes dormir ya, lo vas a dejar para el último, a lo mejor hasta duermes una hora sola.
Como mucho.
Sí, entonces esto sí que es complicado, ¿eh?
Y mira, la moto ya embarcaba estos días, ¿no?
Sí, bueno, hoy embarcamos la autocaravana. Uh-huh. La moto, pues bueno, al final tuvimos que hacer ahí un plan B. Vamos a tenerlas que enviar en avión.
Uh-huh.
Algo que no teníamos contemplado y es un gasto añadido. Pero al final no hubo manera de poderlas acabar, porque bueno, llegaron tarde para prepararlas y bueno, es un problema en el que estamos ahora solucionando para poderlas enviar, pues,
vía aérea,
más o menos el día 2 de enero, que es cuando nosotros llegamos allí, intentar coordinar esa fecha para cuando lleguemos, retirarlas del aeropuerto y llevarlas a la primer campamento, ¿no? Para verificar.
Bueno, Fran, desde aquí haremos un seguimiento todos los días, desde el día 6, ¿no? Que empieza, ¿sí? El día 6.
Sí, hasta el día 6, sí.
Hasta el 20 de enero, pues bueno, dentro de los programas que tengamos aquí haremos un seguimiento a ver cómo van este Indupanel Dakar Team. Mucha suerte desde Enboxes y que llegue la moto en avión perfectamente, irá más tranquilita que en el barco. Y nada, mucho ánimo y suerte para este Dakar.
Pues muchas gracias por vuestro apoyo y de verdad que sí.
Aquí
y
estamos.
Gracias por todo.
Gracias, Fran. Un saludo.
Venga, suerte. Gracias. Un saludo.
Chao. Bueno, y bueno, y hablábamos ahora con Fran del Dakar, pero no es el único gallego que va a correr en el Dakar. Tenemos otro gallego que conocemos por otro tipo de competiciones del motor deportiva, que aparte forma equipo o formaba equipo con su hermano, uh-huh. Es Diego Vallejo, que va a correr el Rally Dakar y va a volver de la mano de un equipo que vuelve oficial, sí. Que vuelve a participar en el Dakar después de 2 años de ausencia, que es el San John.
Claro, pero se va en equipo oficial ya.
Equipo oficial San John, sí, sí.
Se está aficionando mucho a los rides el...
DKR.
El hermano Vallejo pequeño, por decirlo de alguna manera. Porque ya corrió también en tierra este año, o sea que ahora se va al Dakar, nada más y nada menos. Mm. Bueno, de hecho, Sergio Vallejo, o sea, vende el coche porque se va a pasar a los rallies de tierra. Mm. Estamos perdiendo muchos pilotos gallegos en el Campeonato de España, ¿eh? De rallies.
Sí, en los rallies. ¿Por qué será?
No sé, será por las normativas. Sí, Miguel, di.
¿Por qué será?
Sí. Algo, yo creo que a lo mejor algo tiene que ver...
Lo que decía Pedro Burgo, ¿no?
Sí, ese tema yo creo que tiene un peso bastante importante en la balanza.
Bueno, pues...
Claro, tú si te dedicas a correr y lo único que haces es ponerte trabas y no corres, pues al final te cansas y vas a donde... Quieras, puedas correr.
Tranquilo.
Bueno, que por cierto, perdón. Sí. Si queréis conocer la moto de Frank, la tenemos en Twitter.
Muy bien.
Y ahí la tenemos y también a Frank ahí para apoyarle y que pueda tener una muy buena competición este Dakar.
Bueno, pues una competición curiosa que va a haber este fin de semana, pues va a ser en el circuito Choqueiro, en CEA, en Orense, el sábado 25, estará nada más y nada menos que Antonio Albacete, con su camión MAN. Sí, señor, va a hacer una exhibición de 3:30 a 5:30. Esto es un acto que patrocina MAN Truck y Bus, Orense y Lugo, la empresa se llama Vitar SL. Y bueno, el circuito es un circuito pequeño, recién asfaltado, pero que está haciendo muchos actos de drift, ha hecho una competición de carcross hace poco y bueno, pronto hablaremos, tenemos ahí una cita pendiente ya, bueno, una entrevista ya medio cerrada con su dueño, que es un gran amante del automovilismo. Y hombre, no está mal ver un camión MAN de 1000 caballos en Orense.
Sí, si recuerdas, Jorge, ya cuando fuimos tú y yo a un rally de tierra, vimos un camión de los que participan habitualmente en el Dakar.
Sí, sí, es verdad.
Haciendo tramos.
Sí, señor, es verdad. Y era espectacular, ¿eh?
Y era muy espectacular.
De lo grande, ¿eh?, que era. Sobre todo por los tramos retorcidos que hay aquí por la zona de Arzúa, además. Nada más.
Si
os
fijáis, en el logo de Enboxes aparece el camión de Antonio Albacete.
Cierto es. Sí, señor.
Que fue, esa foto fue sacada por Nacho Carballeira, sí, en el circuito de Jarama, que nos desplazamos para ver la carrera de camiones. Y que puedo deciros que es espectacular.
Pues mira qué bien. Pues no vamos a cambiar el logo, lo vamos a dejar ahí entonces.
Sí, yo creo que está bonito, hombre.
Bueno, y otro dato más que os quiero dar, que el otro día teníamos aquí a Alejandro Torres, que nos hablaba de Gabriel Marcellí, pues en la última carrera de trial... Gabriel Marcellí participó en categoría TR1 y alcanzó un 7º puesto, además, que era la última prueba del Campeonato de España de Trial, que se celebró en Valderrobres. Y bueno, era la primera prueba que hacía en la máxima categoría, un 7º puesto no está nada mal.
No, hay que, aparte, tomándoselo con, lógicamente, como te lo tomas, primera carrera dentro de esa categoría, ese grupo, y ya estando en el top 10, con lo cual... Yo creo que hay que tenerlo en cuenta para el año que viene.
Desde luego que sí. Y este fin de semana había test, ¿no?, de MotoGP.
Esta semana.
Perdón, este fin de semana. Claro, es que estos los test son por el medio. Acostumbrados ya.
Entre semana. Son entre semana. Están corriendo en Jerez, un circuito que se ha reasfaltado en completo para el siguiente campeonato de MotoGP. Y parece que se ha reasfaltado. Está dando muy, muy buenas sensaciones a los pilotos que están haciendo los test.
Que además coincidieron Superbikes y MotoGP.
Sí.
Aunque creo que los de Honda no fueron, ¿no?
No fue Kawasaki en Superbikes.
Sí.
Y en Honda oficial no han ido porque tienen otro test privado, uh-huh, en otro circuito que no se puede.
No se puede.
Una pregunta. ¿Y quién fue la moto o la compañía que mejor fue en esos test?
Ducati.
No me lo puedo creer. Claro. Porque claro, no, si no estaban los de Honda.
Claro. Ahí Ducati. Estás,
claro. Ahí.
Fue...
¿Sabes qué pasa? Márquez estaba de tramo por ahí con su nuevo BMW M4CS que le acaban de regalar
por las poles, ¿no?
Sí.
No. Casi nada, ¿eh? No, Márquez estaba más bien haciendo jueguecitos de televisión en Face to Face a ver quién se reía antes con sus amigos, por si no lo has visto. Pero bueno, decir que efectivamente Honda HRC, mejor dicho, no estaba, pero decir que ya ha habido tres pilotos que han batido la vuelta rápida de ese circuito, con lo cual, aunque no estuviera Honda, lentos los demás, es que tampoco iban, ¿eh?
Nadie ha dicho lo contrario, no. ¿Eh? A ver, todo lo has dicho tú.
Es un aporte que creo que hay que tener en consideración.
Me parece y me gusta ese aporte, pero la pregunta que yo te he hecho es, ¿quién estuvo mejor, vale, en esos test?
Andrea Dovizioso.
Ahí está.
Ahí está. Porque, ¿ves? En Ducati sí estaban los pilotos principales.
Andrea Dovizioso, ese es de donde se hace la mortadela que caduca. Y no te voy a... ¿Te quieres que te dé algún dato más? O...
Hablando de Italia, ¿Valentino estuvo en los test?
Valentino no estuvo en los
Tampoco
test.
Tampoco estuvo, ¿no?
Valentino no estuvo en los test porque está en un juicio del que acaba de salir la sentencia en primera instancia y con la cual va a tener que cerrar el ranchito.
Ah, no me digas que le van a cerrar el rancho, el de Tabuglia.
Le han ganado sus vecinos.
Le han denunciado los vecinos. O sea, tú tienes de
ganado,
vecino.
No, le han denunciado y le han ganado.
Tienes de vecino a un campeón del mundo de motociclismo y no le dejas dar unas vueltas allí en su propio rancho.
No.
Hombre, por favor.
No, yo creo que va un poco. Es que pasa que yo hoy no quería decirlo tampoco porque no lo tenemos aquí, pero, okay. Pero Alejandro el otro día decía que le aportaba dinero al pueblo y creo que precisamente el pueblo lo ha denunciado porque no le aportan duro.
Bueno,
este fin de semana, don dinero es lo que manda.
Que nos queda nada ya. Este fin de semana tenemos la última prueba de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi. El viernes 24 a las 10 son los entrenamientos libres los primeros, a las 2 los segundos. El sábado 25 a las 11 los libres 3, a las 2 la clasificación y el domingo 26 a las 2 por la última carrera del Fórmula 1 Gran Premio de Abu Dhabi. Ya sabemos que ganó Hamilton, así que será la última carrera de Alonso con ese motor de Honda. Y que nos tenemos que ir ya, Carlos, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Díaz, ¿algo que quieres apuntar así a última hora? Que quedan
15 minutos. Nada, perfecto, que os olvidasteis de Alonso, de los test de novatos ahí de Toyota que hizo este domingo.
Ah, es verdad, que me salió muy contento.
Consiguió el quinto mejor
Miguel,
tiempo.
Un abrazo, chao.
Igualmente.
Otro.
Chao.
Adiós.
Chao, Miguel.
Gracias por venir.